Bien, pues en la sesión de hoy, que es la última del curso, ante ya la inminencia de los exámenes a partir de la semana siguiente, correspondería estudiar bueno, pues un tema también amplísimo y que vamos a tratar de sintetizar, que es el de la administración local. Habíamos visto la pasada semana la administración central, o mejor dicho, la administración territorial y provincial, con esas instancias que se habían ido creando con el paso del tiempo y en particular a partir de la reforma de Augusto, que también para la administración local va a ser un hito cronológico muy importante, que eran los conventos jurídicos, y decíamos que precisamente los conventos jurídicos eran esencialmente reuniones de ciudades, ¿no? Bueno, pues precisamente hoy vamos a hablar de la administración local, de los municipios. Yo os animo a que, bueno, pues leáis el guión que tenéis ahí, obviamente la información que aparece en el manual, y bueno, pues me atrevo a subir al chat para que lo veáis, bueno, pues el artículo que aquí está citado en prensa, pero que entre tanto ya se ha publicado, de la administración de las ciudades durante el imperio. Podéis teclear eso más Academia Edu en Google y os lleva al artículo publicado, donde hay una síntesis, sobre todo no tanto de la parte histórica como de la parte tipológica del ordenamiento municipal, etcétera. Ya sabéis que es un tema que ha trabajado sobre todo en la Península Ibérica el profesor Rodríguez Neila, que tiene también interesantísimos artículos sobre la cuestión del régimen o del funcionamiento de la política municipal en Hispania, ¿no? En ese sentido, también es muy recomendable el estudio que él hace en un libro que también tenéis subido a Academia, bueno, pues el estudio que él hace del funcionamiento de los municipios, de los magistrados y de la política local en el libro Hispania, las provincias hispanas en el mundo romano, bueno, pues que aparece también recogido como libro recomendado en la bibliografía y alguno de cuyos títulos ha aparecido. El libro está en PDF por la red, con lo cual podéis acceder a él sin ningún tipo de problemas, y recomiendo especialmente la lectura, pues bueno, del apartado, del capítulo dedicado a la administración municipal, que lo firma, pues bueno, una de las personas que mejor conoce y que más ha trabajado en la administración local en Hispania, que es el ya jubilado profesor Rodríguez Neila, catedrático de la Universidad de Córdoba. En cualquier caso, os dejo los dos enlaces a los perfiles de Academia desde los que podéis descargar los dos trabajos, el primero mío y el segundo todo ese libro de las Hispaniae, donde encontraréis también muchos otros temas, bueno, pues relacionados, incluso uno sobre la administración conventual del profesor Ozcariz, con lo que hemos visto estos días. Bien, se calcula que Hispania tendría unas 500 ciudades y unos 50 o 60 millones de habitantes, ¿no? Pocos funcionarios de Roma en el territorio hispano, pocos también funcionarios detentando cargos en la administración provincial, y por tanto la base fundamental de la administración estatal en Hispania y en todas las provincias descansó sobre la iniciativa local, o mejor dicho, sobre el reconocimiento que Roma presta o la convalidación que Roma hace de las estructuras locales, que en esencia toman forma a partir del sistema municipal. Ya sabéis que suele decirse, y creo que lo comentábamos aquí en su día a propósito de la municipalización Flavia, que en materia de estatutos jurídicos y en materia de ciudades, lo único que está claro es que una ciudad se funda, una colonia, perdón, se funda y un municipio se promociona, ¿no? Bueno, pues precisamente el modelo municipal lo que busca es reconocer que comunidades locales funcionan a la romana. ¿Con qué objetivo? Con uno clarísimo, que es el de hacer descansar sobre bueno, hacer descansar sobre la administración local, bueno, pues todo ese sistema tan complejo y tan descentralizado de decisiones que era el Imperio Romano. En realidad, por tanto, se puede decir que desde el punto de vista administrativo, el Estado romano era sobre todo un Estado de ciudades, ¿no? Era una gran constelación de ciudades, creo que es así como lo define Aulogelio, uno de los biógrafos de época de Adriano, ¿no? Y que, bueno, pues eso indica la capacidad que habría tenido Roma para, bueno, pues manteniendo las identidades locales, bueno, pues hacer compatible la administración del poder central con la autonomía municipal. Precisamente ese es el título, a mi juicio, bastante acertado porque cuadra muy bien con el binomio que explica el éxito de Roma en provincias, ¿no? El título de un libro de uno de los grupos al que pertenecía el profesor Rodríguez Neila, que es el grupo de investigación sobre oligarquías romanas de Occidente, el grupo Ordo, que bueno, pues tiene algunos títulos importantes. Uno de ellos es precisamente el de Poder Central y Autonomía Municipal. Es una colección de trabajos donde puede ser que haya algo que os interese, pero que creo que tiene un nivel un poquito mayor que el de la asignatura, más especializado, pero que traza muy bien, junto con el clásico de la ciudad hispanorromana de Urbano Espinosa y José Manuel Abascal, traza muy bien la esencia del modelo municipal. Ese binomio entre el poder central y el poder y la autonomía municipal tiene fundamentalmente dos ejes que es muy importante y que es fundamental conocer. El primero, bueno, los dos están relacionados además con la idea de Civitas o con el término Civitas, entendido desde el punto de vista urbanístico. Cuando a veces se habla de la extensión del modelo de la Civitas, quiere decir la extensión del modelo de ciudad urbanizado y estructurado a la manera romana. Es el Roman Way of Life, que decíamos que Augusto había sido capaz de difuminar o de dispersar. Casi por emulatio y por imitación por todo el orbe romano, pero también el concepto de Civitas tiene una dimensión claramente jurídica, ¿no? La Civitas es la ciudadanía, la pertenencia jurídica a una determinada ciudad. Ya sabéis, esto también lo hemos comentado cuando hablábamos en su momento de la municipalización Flavia, ya sabéis que precisamente uno de los milagros de Roma fue el de la doble patria, ¿no? Los ciudadanos pueden ser ciudadanos que tienen un ciudadano romano municipal que adquiere la ciudadanía romana por el desempeño de una magistratura, tiene la patria municipal, pero tiene también la patria, que es una ficción jurídica de la civitas romana, ¿no? Lo que en definitiva, pues bueno, estimuló bastante esa actividad de integración en la que se puede prácticamente seguir la labor administrativa de Roma y, en definitiva, pues bueno, la labor administrativa o de generación de la praxis político-administrativa romana en las Hispanias. En la conquista Roma, precisamente, esto es algo que también se ha puesto de manifiesto últimamente, ¿no? Frente a, el profesor Murillo ha escrito cosas muy sesudas al respecto, ¿no? Frente a un periodo en el que parece, pues, que Roma pactaba con las etnias y que las etnias eran los elementos fundamentales, bueno, ya ha quedado claro, el profesor García Riaza también lo estudia muy bien, que en realidad Roma, cuando establece relación con el territorio y avanza en la conquista, su relación es con ciudades. Hay ciudades aliadas, que tendrán luego una forma jurídica concreta que después explicaremos, Gadir o Sagunto. Hay pueblos y ciudades en concreto unidas a Roma a través del Hospitium. Y hay tribus sometidas. Pero sobre todo, Roma se da cuenta de que el control territorial, incluso el reclutamiento, pensad en el bronce de Ascoli, debe necesariamente hacerse por las ciudades. E incluso en época del Principado, cuando la Cancillería Imperial funciona, la ciudad, como demuestra el Senado Consulto de Neo Pisón Padre o la Tabula Siarensis, es el escenario donde Roma, a donde Roma envía las manifestaciones de su poder. Programas iconográficos, tablas de bronce con disposiciones jurídicas del Senado, lugares donde deben rendirse culto al emperador o a personajes destacados. Todo eso, en definitiva, lo que está evidenciando es que Roma se da cuenta de que el control territorial debe pasar por el control comunal, por el apoyo cívico y por una clarísima política de urbanización. Lo hemos visto en la historia de la conquista. Roma, aunque esto se ha discutido sobre perfil de la fundación, más la discusión es más jurídica que fáctica, ¿no? Roma, cuando quiere controlar un territorio, funda ciudades. Las podrá fundar sin estatuto privilegiado, como no parece que lo tuviera, aunque algo se discute al respecto, Gracurris, o con estatuto privilegiado, que quizá lo tuvo Pompeo Obracum, esa es una fundación de Sempronio Bracco, Pompeo es una fundación de Pompeyo, quizá fue fundada con estatuto privilegiado y después, como solemos decir, fue desclasada por César, o Metellinum, ¿no? Pero también a Roma le gusta intervenir en las comunidades locales, acostumbrar, y la política de los gobernadores también en ese sentido es muy representativa, acostumbrar a las entidades locales, a las ciudades, a relacionarse con Roma, ¿no? Bueno, pues hace la paz, por ejemplo, con los celtíberos en Complega, el decreto de la Turris Lascutana, que establece un sistema de rendición, el propio edicto de Bembibre, que indica, bueno, pues cómo esos castellani tienen que pasar a depender de la Civitas de tal unidad étnica, o, por ejemplo, la Tabula Contrebiensis, en la que precisamente el gobernador Cayo Valerio Flaco intervenía en un conflicto entre dos ciudades, emitiendo justicia desde un punto de vista de la mediación como procedimiento en una tercera ciudad, que es la elegida por el gobernador, que es Contrebia Velaisca. Con lo cual, Roma está muy acostumbrada al trabajo con las ciudades, ¿no? Y de hecho, cuando quiera liberar de presencia militar o premiar la lealtad de determinados cuerpos militares, lo que va a hacer para dar salida a esos veteranos es darles tierras y, por tanto, la ciudad se va a convertir también en un vehículo de pacificación, ¿no? Bueno, cuando uno lee, lo habréis leído en los temas introductorios del manual, ¿no? Cuando uno lee los textos de Estrabón, bueno, pues Estrabón cuando describe, bueno, pues por ejemplo, el norte peninsular, ¿cuál es el elemento básico de romanidad? Las vías y las ciudades. Las ciudades son puntos de ignición, como ha dicho el profesor Beltrán Lloris, de la romanización, que difunden el Roman Way of Life, que decíamos antes, un poco por las zonas, en el entorno de las áreas urbanas, ¿no? Frente a las áreas no urbanizadas, que son todavía de modo bárbaro. Lógicamente, esa dación a las ciudades de responsabilidad para tomar decisiones políticas y esa utilización de las ciudades al servicio de la administración, a veces de manera iterativa o de manera interina durante la evolución de la conquista y otras de manera ya más organizada, pues bueno, no va a ser flor de un día, va a ser un proceso progresivo que empieza en la época republicana, pero que culmina, pues bueno, también posteriormente en el periodo Flavio, ¿no? Los Flavios van a ser los que completen, como dijimos en su momento, toda esa actividad integradora que había desarrollado en Roma. Como en la fase republicana, a pesar de que desde Graco y Metelo, etcétera, se fundan ciudades, bueno, pues como en la fase republicana no está muy clara cuál es el estatuto jurídico y dentro de las funciones del gobernador, pues también se discute, ¿no?, su intervención en la fundación de ciudades y si la fundación de ciudades debía ser siempre necesariamente una fundación de estatuto privilegiado. Bueno, pues vamos a arrancar nuestro repaso a partir del momento en el que esa política de colonización y de municipalización se convierte en estándar, ¿no? La época de César, que luego completa Augusto. A este respecto hay un cuadernillo, yo no dispongo de él en PDF, sino con mucho gusto os lo compartiría, que escribió hace algunos años el profesor Julio Mangas, que se llama Aldea y Ciudad en la Antigüedad Hispana, creo que es el título de memoria, está citado en la publicación primera que os he dejado en el enlace de Academia Edu, que resume muy bien, pues bueno, cómo funciona una ciudad en época romana, ¿no? Y hace también un apéndice donde desarrolla, bueno, pues esa idea, ¿no?, del proceso histórico de la integración, ¿no?, de las comunidades hispanas en la órbita de Roma. Bien, César y Augusto son el primer hito que lleva a cabo primero una política de colonización y después una política de municipalización. En la colonización, desde César, existe el objetivo de evitar la excesiva presión de los veteranos y de los colonos sobre el ader publicus itálico, uno de los grandes problemas de la historia de Roma prácticamente desde Mario, y por tanto, bueno, pues el resultado es el deseo de buscar nuevos ámbitos geográficos en los que poder dar lotes de tierra a los veteranos, ¿no? Además, el avance de la conquista, incluso también el procedimiento de las guerras civiles, va a llevar a incorporar a la política de colonización, como se ve muy bien en la Bética, ¿no?, a la posibilidad de esquilmar o arrebatar tierra a los vencidos, es el caso, por ejemplo, de Urso, para entregarla a los vencedores, ¿no?, y instalar además ahí un cuerpo de vida romano, ¿no?, crear, por tanto, una política centrada en la organización territorial. En definitiva, esa política de colonización que esa política de colonización lo que buscaba es convertir las ciudades, antes decíamos, en puntos de ignición de la romanización, por tanto, convertirlas en propugnácula imperii, ¿no? Ya vimos en su momento cuál era el objetivo fundamental y las áreas concretas de esa política, aunque ahora las repasaremos, ¿no? Y por otro lado, tendríamos también un interés en época de César y Augusto en la política de municipalización, ¿no?, cuyo objetivo era promover comunidades que más o menos ya funcionaban a la manera de Roma, con algunos ajustes que seguramente serían necesarios, a municipios de derecho latino o de derecho romano. Bien, se ha discutido mucho, se ha hablado incluso, creo que lo comentamos aquí, de municipios virtuales, sobre el concepto de municipio, ¿no? Como decía la profesora Ortiz de Urbina de la Universidad del País Vasco, en lo único que de verdad hay acuerdo es que una colonia, como decíamos antes, se funda y un municipio se promociona. Pero ya cómo se llega a municipio, yo creo que es una cuestión que se ha enturbiado bastante. En cualquier caso, la profesora Estela García Fernández, a mi juicio, ha dado la mejor, y creo que es hasta el nivel, ¿no?, de la asignatura, creo que es la mejor imagen de lo que sería un municipio, ¿no? Un municipio es cualquier comunidad preexistente que Roma entiende que funciona a la romana y que con esa promoción al estatuto municipal le están convalidando su propia estructura jurídica, ¿no? El municipio, por tanto, reconoce el ajuste a derecho de las instituciones indígenas. Lógicamente, cuando Roma llega al territorio, en época de Augusto, por ejemplo, en la que se desarrolla tanto el ideal de las capita civitatis, ¿no?, de las cabeceras comarcales o de las civitates, no todas son privilegiadas, pero en esas ciudades hay una élite que manda. Cuando Roma decide convertirlas en municipio, está diciendo que entiende que esas ciudades funcionan como es preceptivo en el derecho de Roma y que, por tanto, sus instituciones están ajustadas, como suele decirse, al derecho de Roma. Por tanto, César y Augusto practican una política de colonización, practican una política de municipalización que se detiene en distintos ámbitos. Por ejemplo, son colonias de César, Ati, Córdoba, Hispalis, Ucubi, Urso, Norba, Metellinum, Scalabis. Son colonias de Augusto, Caesar Augusta, Augusta Emerita, Iliqui, quizá Ituqui Virtus Iulia, la actual Torre Paredones, en Baena, en Córdoba, y son municipios de César, por ejemplo, en la Bética, fundamentalmente en la Bética, perdón, Asido y Fidentia Iulia, y son municipios de Augusto, sobre todo en la Tarraconense, Osca, antigua ciudad aliada de Sertorio, Bilbilis, municipio de derecho romano, Turiaso, municipio de derecho romano, o Cascantum, municipio de derecho, en este caso, latino, ¿no? Todos, además, vinculados a centros que habían desempeñado anteriormente una política de acuñación monetal importante, algunos de ellos en plata, que habrían tenido quizá algún papel en la propia biografía del emperador, a partir de la aquilatación de la datación de la municipalización de Segóbriga, y creo que os recomendé en su día leer el artículo de Abascal sobre los viajes de Augusto a la península y su relación con la promoción jurídica de ciudades, se ha empezado a buscar de esos municipios que cita Plinio, de derecho romano, de derecho latino, en qué momento se produjo la promoción. Parece que muchas tienen que ver con relaciones personales del Princeps o con viajes. Eso remito al artículo de Abascal porque, lógicamente, no podríamos llegar a abarcar la casuística, ¿no?, de todos ellos. Pero además de colonias y municipios, César y en particular, fundamentalmente, Augusto, bueno, pues llevan a cabo una política que en los últimos años se está reivindicando notablemente, que es la política de fundación o promoción de civitates, que hacen como cabecera. En esto quizá nos hemos empañado un poco los historiadores en pensar que cualquier ciudad que se monumentaliza pronto, en época de César Augusto, tiene que ser municipio desde ese momento, ¿no? Hay quien ahora está considerando que el hecho de que haya foros y hay bastante bibliografía sobre esas estructuras previas, ¿no? Incluso sobre los senados premunicipales. El hecho de que haya foros en una ciudad no privilegiada no quiere decir nada. Incluso hay que considerar que seguramente los construyeron porque el gobernador, en sus habituales giras jurídicas, hombre, pues cuando iba a administrar justicia a una ciudad, necesitaba algo semejante a una basílica, un espacio en el que poder presentarla de manera atractiva, ¿no? Bueno, pues esa es una práctica que César llevó a cabo, por ejemplo, en Ávila, la actual Ávila, en Consabura, la actual Consuegra, y que Augusto llevó a cabo en Lucus Augusti, Astúrica Augusta, Brácara Augusta y muchas ciudades de corte augusteo que parece que experimentan un despegue en el tercer viaje de Augusto a la península, en torno al 15 antes de Cristo por ahí, y que bueno, pues nos indican que Roma también reconoce al centro urbano con capacidad jurídica, al margen de que lo promocione o no a municipio. De hecho, si hacemos caso a los listados plinianos, en época de Plinio hay unas pocas colonias, algunos municipios de derecho romano, algunos más de derecho latino, lo que Plinio cataloga como oppida latio antiquitus donata, y una lista larguísima de ciudades estipendiarias que acabarían promocionando a municipio en época Flavia. Precisamente, además de César y Augusto, el segundo hito en el proceso de municipalización correspondería con Vespasiano. Ya vimos en su momento ese texto de la Naturalis Historia 330, donde se dice que Imperator Augustus Vespasianus, el emperador Augusto Vespasiano, bien solo en el 70, bien en la censura conjunta con Tito en el 72-73, según asumamos la datación tradicional o la que propuso Bosworth o la que se ha propuesto desde Alfeld en los últimos años y que también yo en algún artículo he defendido. El texto decía Imperator Augustus Vespasianus latium tribuit, es decir, extendió el derecho latino. Recordad que el derecho latino es un derecho, también esto hay discusión, a medio camino entre el personal y el comunitario, cuyo privilegio en esta época, aunque veremos que había tenido otros, es básicamente permitir a quien desempeña una magistratura acceder a la ciudadanía romana. Es decir, el gran privilegio del jus lati de época Flavia, el latium minus, es el de la civitas romana per honorem. ¿Qué implica eso? Que a los individuos que desempeñan cargos que articulan la vida local en estas comunidades se les reconocen al terminar el cargo los servicios prestados presentándolos como magistrados, y por eso al término del cargo serán magistrados. Hay un artículo de la profesora García Fernández sobre los ediles de Andelo, una ciudad de época romana en Navarra, en el actual despoblado de Andión, que se llama precisamente Los Ediles de Andelo, creo, que está publicado en la revista del Departamento de Historia Antigua de la UNED, Espacio, Tiempo y Forma, donde habla precisamente de cómo esos individuos, cuando están siendo ediles, tienen todavía onomástica peregrina, porque sencillamente la civitas romana per honorem los convierte en ciudadanos romanos por el desempeño de una magistratura, que es lo que significa civitas romana per honorem, exclusivamente al término del cargo, es decir, al final de su mandato, al final de su acción. Y esa es la esencia de la política de municipalización de Vespasiano, que como vimos, según el texto de Plinio, hay que entender que fue universa Hispania, es decir, que afectó a todas las Hispanias, que tuvo largo alcance y que no solo afectó a aquellas comunidades, como a veces se ha señalado, que reciben una carta municipal o un código municipal, una tabla legal, que bueno, pues vimos que van a ser muy pocas y que en realidad, bueno, pues eso no parece que haga sostenible, por así decirlo, este modelo municipal de época Flavia. Bien, hablamos mucho ya en su día de la municipalización Flavia, se podrían decir más cosas en relación a cómo contribuyó a desarrollar la política de integración de las comunidades locales, pero lo que está clarísimo es que todas las ciudades, este es un cálculo tradicional, ¿no?, que hicieron y que hay que matizar regionalmente, lógicamente, pero todas las ciudades que eran estipendiarias en Plinio, es decir, no eran ni colonias, siempre las colonias son de derecho romano, de ciudadanos romanos, bueno, hay colonias latinas también, ¿no?, ni municipios de derecho romano o municipios de derecho latino en Plinio, y son sencillamente estipendiarias o federadas, que hay unas pocas, también hablamos de ellas, y que siguen existiendo, es decir, no se han arruinado, por así decirlo, o se han abandonado en época de Ptolomeo, que escribe en el siglo II, sencillamente hemos de entender que se habrían convertido en ciudades, municipios flavios. A veces tendremos la constatación de su título municipal, otras veces no tendremos esa constatación, pero en cualquier caso son centros que se han convertido en municipios flavios. ¿Qué categorías cívicas, por tanto, puso de manifiesto Roma en la península, ¿no? ¿O de qué manera Roma articuló las comunidades locales, ¿no? Tenéis ahí unos cuadros que explican también el funcionamiento municipal que afecta a colonias y a municipios. Pero en cualquier caso, para el ordenamiento romano, Roma tiene dos tipos de ciudades: las ciudades privilegiadas y las ciudades peregrinas. Las ciudades privilegiadas son las ciudades que se articulan conforme al derecho de Roma y que tienen un estatuto de privilegio. ¿Qué tres tipos, qué cuatro, perdón, tipos, cinco? En realidad son básicamente dos tipos, ¿no?, pero se desdoblan cronológicamente. ¿Qué cinco tipos de ciudades privilegiadas, de acuerdo con la descripción que hace Plinio en la Naturalis Historia, tenemos en España? Colonias romanas, que implican el asentamiento de ciudadanos romanos importados, por así decirlo, de Italia o veteranos del ejército, Casa Augusta, Augusta Emérita, aquí, Córdoba, ¿sí? Colonias latinas, que son colonias con algunos ciudadanos romanos, pero que sobre todo están pensadas para que los indígenas se apunten, ¿no?, al proceso de promoción política que abría el derecho latino, es decir, la civitas romana per honorem. Por ejemplo, son colonias latinas Palma, Polentia, Carteia, se ha planteado que quizá Dracugris, y en definitiva, de lo que se trata es que estas colonias latinas, aunque se les llama colonias, sobre todo tienen un expediente, como suele decirse, de carácter municipalizante, ¿no? Están pensadas para que en realidad, bueno, pues Roma se convierta, ¿no?, o las convierta a sus ciudadanos en, con ello a sus comunidades en ciudadanos romanos. Hay colonias también que se llaman titulares, es decir, que reciben el título colonial, bueno, pues como una especie de mérito, de título honorífico, como por ejemplo Itálica. Y después están los municipios, municipios de derecho romano, normalmente antiguas ciudades peregrinas a las que se da en bloque la ciudadanía romana, hemos puesto el ejemplo antes de Bilbilis, o municipios de derecho latino, unos poquitos en época de Augusto y la mayoría en época Flavia, es decir, comunidades que en virtud del derecho latino, en origen asociado al ius connubi, al ius commerci y al ius suffragi, pues bueno, en esta época, como esos iura están muy relacionados con la relación, valga la redundancia, de los indígenas latinos, ¿no?, antiguos itálicos con Roma. Pues es un privilegio que para los provinciales no tiene mucha importancia porque no iban a ir a Roma a votar, ¿no? Y que por aunque tuvieran la ciudadanía romana, de ahí lo de la ficción jurídica que decíamos antes, y que se centran sobre todo en la civitas romana per honorem, ¿no? Municipios implica que Roma ha reconocido que esa sociedad tiene los dos elementos básicos para que haya municipio, esto lo dicen muy claro los textos. Municipio deriva de munus capere, munera. Los munera son las prestaciones tanto de carácter honorífico como de carácter personal que los individuos tienen que hacer en beneficio de la colectividad. En fin, muchas veces pensamos que los municipios romanos eran como espacios donde, bueno, Todo lo hace el Papa Estado, pero precisamente uno de los principios de la política municipal romana es la capacidad que se pide al ciudadano, al municeps, ¿no? Al munícipe, de prestar servicios en beneficio de la comunidad, limpiar las acequias, limpiar los canales, señalizar los caminos periódicamente. Eso es algo especialmente importante porque solo cuando alguien o cuando la población empiece a querer huir de ese mérito, nos encontraremos con la verdadera crisis del modelo municipal romano, ¿no? Una crisis que, como hemos comentado aquí, bueno, pues tardará en llegar muy poco, ¿no? Y a finales del siglo II, pues bueno, la sociedad provincial evidenciará, sobre todo en Hispania, la crisis de muchos centros urbanos. Pero además de esto, tenemos evidenciados claramente, bueno, pues otros espacios, otros centros que serían las ciudades peregrinas, ¿no? En las cuales son ciudades que no se rigen conforme al derecho de Roma y que en realidad se articulan, por eso se les llama peregrinas, como ciudades que podríamos denominar extranjeras. En ese sentido, hay varios sistemas de relación de Roma con esas ciudades extranjeras, ¿no? Por un lado, se habla de ciudades federadas, aquellas que tienen un pacto con Roma. Quiero recordar que hay tres en la península: Gadir, ahora no recuerdo, una en Baleares, que no recuerdo ahora mismo el nombre, es muy evidente, pero ahora no me viene a la cabeza, ¿no? No recuerdo. No sé si es Bocoris o no recuerdo. Y Tárraca, la ciudad que, bueno, presumiblemente pueda ponerse en relación con los mayales de un castillo, aunque, bueno, esto está todavía en proceso de discusión, aunque todo apunte a que efectivamente los mayales fue Tárraca y que se despegue tiene que ver con ese foedus, ¿no? Los foedera son pactos que en un momento determinado, puede ser en las guerras de conquista, puede ser en las guerras sertorianas, puede incluso, y está documentado para Oriente, ser en época de Augusto, en el caso, por ejemplo, de Baleares. El pacto es de época sertoriana. En el caso de Gadir, aunque es un pacto antiguo, se renueva también en época sertoriana, lo que hace pensar que quizá la otra ciudad federada, la de Tárraca, también se hiciera en el marco de la, esto lo planteó ya el profesor Sayas, se hiciera en el marco de la política de Sertorio, mejor dicho, de Pompeyo en España. Hay ciudades, por tanto, ese pacto lo que implica es un do ut des. Roma reconoce que esas ciudades están abiertas, ¿no? A las posibilidades, bueno, pues de mantener su propio ordenamiento y no va a haber injerencias por parte de Roma, le van a aportar a Roma cosas, pues quizá, por ejemplo, hombres, ¿no? Pero, bueno, pues también Roma pide o otorga esa libertad, ¿no? También hay unas ciudades libres e inmunes que son parecidas a las federadas, pero sin que medie un foedus del tipo que sea, y son ciudades a las que Roma da la libertad sin ningún tipo de contrapartida. Y por último estarían la gran mayoría, aunque la profesora Alicia Canto publicó un artículo donde daba la vuelta a esto, a mi juicio de una manera un poco compleja, en el que decía que todas las ciudades estipendiarias que cita Plinio precisamente no son lo que Plinio dice, sino que son municipios flavios. El artículo está publicado en los cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la Autónoma, para el que quiera leerlo, pero en cualquier caso la comunis Opinio en la actualidad es que las ciudades estipendiarias que Plinio dice son ciudades ajenas al derecho de Roma hasta que se conviertan en municipios y por tanto sometidas al pago de un estipendio, al pago de un tributo, ¿no? Existen otras estructuras que están muy explicadas, ¿no? En la política, bueno, pues, perdón, en el artículo que hemos comentado antes, ¿no? Que os he dejado, que son, por ejemplo, las ciudades de edificias, los populi, los fora, los castella, las prefectura, los procedimientos de relación de dependencia, lo que llamaríamos entidades locales subordinadas o entidades locales menores, vulgarmente pedanías a veces, que son los procedimientos de atribuciones y contribuciones a ciudades mayores, que parece que debieron generalizarse a partir de época Flavia, aunque ya Plinio, cuando describe Lusitania, nos habla de algunas unidades vinculadas a Norba Caesarina o a otras ciudades del Conventus Emeritensis, ciudades que están sujetas a otras que las gestionan, ¿no? Ahora que se habla tanto de la reforma de la administración local, pues bueno, se podría introducir también esta cuestión en el debate, ¿no? De las entidades locales circunscritas a otras mayores, ¿no? Y luego, pues bueno, ya toda la gran serie de comunidades sin estatuto jurídico y que forman parte del territorio administrado por un municipio que se ha revolucionado su conocimiento a partir fundamentalmente del Bronce de Aragón, la Lex Ribi Iberiensis, que habla de un conflicto de riego entre los pagani, los habitantes de varios distritos rurales, que tendrían a su vez vilae, que tendrían a su vez viki, ¿no? Aldeas o casas de campo más o menos suntuarias, en fin, sobre las que hay bastante bibliografía y aquí no nos podemos detener, ¿no? ¿Cómo funciona un municipio? Bueno, esto casi podría ser una segunda clase, ¿no? Pero si miráis en los cuadros que tenéis en el material complementario, que luego aparecía también en el artículo que os he dejado, un municipio funciona principalmente a partir de la ley, a partir de una autonomía cívica, a partir del ejercicio de una administración territorial, ¿no? Esos son los grandes pies del municipio. Pero si quisiéramos resumirlo, los grandes pies del municipio, lo dijimos antes, cuando trataba de explicar la definición etimológica de municipium como munera caperes, es decir, capacidad de asumir encargos, son los munera, las tareas que hay que hacer, y los honores, los cargos que se desempeñan para cubrir esas tareas, que básicamente tienen que ver con el cuidado de la ciudad, la cura urbis, y con la administración de justicia. Sin olvidar el tercer pilar fundamental de la política municipal, que es la pecunia communis municipum, es decir, la preservación del presupuesto del Estado, la riqueza, la caja común, a veces se ha traducido, de los municipios, que obviamente se nutre de los resultados de su tributación. Con que haya autonomía cívica, con que funcione ese juego de honores y munera, lógicamente desempeñados esos honores por distintos magistrados, la jurisdicción, la capacidad de emitir derecho en manos de los dumbiros, el cuidado de la ciudad en manos de los ediles, ambos con sus respectivos subalternos, a veces de rango liberto, los aparitores, escribas, lictores, viatores, flautistas, que anticipan, ¿no?, la presencia del magistrado supremo de la ciudad, sea el edil o sea el dumbiro, y el honor que corresponde al munus de la gestión de las rationes republicae, como dice Plinio el Joven, es la cuestura, ¿no?, que busca custodiar, gestionar, gastar y administrar la pecunia communis municipium. Con que exista esto, existe el municipio. Es cierto que, lógicamente, para que esos cargos queden en manos de individuos de los que Roma se pueda fiar, si hay algo especialmente reglamentado, y eso lo sabemos muy bien por la Lex Malacitana, si hay algo especialmente reglamentado en las comunidades romanas locales y especialmente a partir del caso hispano, ese es el acceso a la magistratura, ¿no? Un magistrado solo puede ser un individuo con reputada nobilitas, con una dignitas legal y positiva, es decir, desde el punto de vista incluso de no tener antecedentes y de tener fondos y recursos que ocasionalmente debería gastar en época de crisis en pro del municipio. Es decir, tiene que ni alcaldes, ni dumbiros, ni cuestores cobran un duro, más bien gastan en beneficio de la ciudad, y cuando lo hacen de manera desmedida o por encima de lo que se espera de ellos, surge ese fenómeno que llamaríamos el evergetismo, ¿no?, la munificencia pública, y también la idoneitas, ¿no?, que sean individuos. Bueno, esto hay mucha casuística que yo os recomiendo que leáis en la legislación de Malaca, ¿no? Pues bueno, que sean individuos de en torno a los 25 años, mejor el casado que el soltero, mejor el casado con hijos que el casado sin hijos, porque en eso los romanos consideraban que el que es capaz de llevar su casa es capaz también de llevar una aldeucha, ¿no? Porque en ocasiones magnificamos, quienes nos dedicamos a la vida municipal, magnificamos los municipios, pero IRMI era una face-to-face society donde la gente se conocía de nombres y apellidos, es decir, era una aldeucha de 200 habitantes, ¿no? Quiero decir que a veces hablamos de ciudades y municipios, pero se parecen más, esto es importante subrayarlo, a los pueblos. En cualquier caso, en los últimos años se ha dicho que solo hay municipio cuando hay una ley. Pero en cualquier caso, esto también podríamos discutir aquí mucho sobre esto, en cualquier caso eso implicaría que en España solo hay, pues bueno, Salpensa, Málaga, Irmi, Ventipo, Urso y no sé si me dejo alguna más, ¿no? Bueno, y eso no es comprensible, ¿no? Entre otras cosas porque hay comunidades en las que tenemos evidencias de ediles dedicando inscripciones o amojonando el territorio y no hay ley municipal en bronce, ¿no? Porque se grabó y se perdió o porque nunca fue necesario exponerla en el marco del aparato público de exposición del tabularium, por así decirlo, municipal, ¿no? Ese locus celeberrimus, ¿no? Como dice la tabla de Siarium, ¿no? En el que debían necesariamente exponerse los mensajes importantes. Pero además de los honores que corresponden a los magistrados, esto lo ha explicado muy bien el desaparecido recientemente profesor Gerardo Pereira, que tiene un libro que ahora no recuerdo el título, que creo que es Honores in Munera, la esencia del municipio hispano-romano o algo así, que, bueno, pues él ha explicado que en realidad el municipio se sostiene también por una serie de munera personalia que correspondían, de prestaciones de servicio personales que correspondían a la gente, a los cibes del municipio, porque la legislación municipal distingue muy bien entre los ciudadanos que tienen la patria municipal y lo que hoy llamaríamos ciudadanos dotados de la vecindad municipal, los íncolae, ¿no? ¿Qué responsabilidades tiene además el municipio? Pues bueno, tiene la de la administración de todo lo que se desarrolla en la vida cotidiana de la ciudad, elecciones, obras públicas, conflictos, pago de deudas, administración de los tributos, etcétera. Y eso hace que todos los ex magistrados engrosen el consejo local o la cámara, la corporación que articula la vida municipal, que es la curia o el senado local, ¿no? Al que van a parar los ex magistrados y que es una cámara, por así decirlo, de control. Es la que convoca las elecciones, está presidida por los duumviros, articula también los distritos en los que los individuos votan y tiene, pues bueno, incluso la posibilidad de elegir a nuevos miembros para los adlecti, ¿no? Para ingresar en la curia o incluso elegir miembros de carácter honorífico, los patronos, ¿no? Que pudieran bueno, pues en definitiva, bueno, pues prestar valor, prestar servicios o enchufar, por así decirlo, a la comunidad en determinados ámbitos, ¿no? Vemos que comunidades de rango colonial eligen patronos de rango senatorial o también los municipios, por ejemplo, el escriba personal, el secretario personal de Augusto, que fue patrono de Segóbriga, y otros eligen patronos de menor rango, pero siempre gente que sale al exterior, esto lo explica muy bien Plinio el Joven. Escribe a Trajano y le dice, me han nombrado un patrono, creo que es de Comune en Italia, tengo que ir porque voy a gastar en beneficio de, o en premio, en reconocimiento de ese nombramiento, voy a construir un templo nuevo. Bueno, hay todo este parafernalia del Dou Des que es muy romano, ¿no? Yo te nombro patrono porque espero algo de ti, ¿no? Pero además de la gestión de la autonomía ciudadana, el tercer pilar de la gestión jurisdiccional de los municipios tiene que ver con la administración territorial, es decir, el magistrado y la curia es tiene potestad en el núcleo urbano de la ciudad, pero también in fines, ¿no? En el territorio de la ciudad. De hecho, por ejemplo, a los duumviros se les prohibía ausentarse de la ciudad sin permiso y si se ausentaban tenía que quedar un prefecto produoviro que hacía las funciones del duumviro, ¿no? Y lógicamente, bueno, pues todo el procedimiento de la carrera política, de ediles, duumviros, cuestores y el proceso del appetitio, es decir, de las elecciones anuales, está perfectamente bien reglamentado, ¿no? En ese sentido, Roma no dejaba absolutamente nada a la improvisación. No conocemos bien cómo fue la política electoral en Hispania, al margen de por ese fragmento de la Malacitana, que complementa precisamente las partes en las que la Irmitana está fragmentada, pero precisamente el profesor Rodríguez Neila, en el capítulo del libro sobre Hispania, habla sobre cómo era el proceso de petitio en Hispania, como debemos suponer que era, a partir de una analogía, que es la que mejor funciona, porque tenemos incluso grafitis, ¿no? Las candidaturas un programata pompeyanos, que es el caso de Pompeya, que se encontraba en elecciones que solían ser generalmente entre finales de la primavera, comienzos del verano, cuando se produjo en julio del 79 la erupción, en agosto del 79 la erupción del Vesubio. No podemos entrar en detalle en todas las atribuciones de dumbiros, ediles, cuestores y de curiones, pero os animo a que leáis, bueno, pues ese documento, al margen de lo que dice el manual, que lo explica muy bien, tanto el de Rodríguez Neila como el artículo mío, pues hace una sistematización bueno, pues de cuáles son las funciones y cómo estas magistraturas sirven a la administración local, pero sin contravenir, porque todo esto tenía que estar conforme a derecho, sin contravenir las directrices del Poder Central. De hecho, hay quien considera, ya lo hemos comentado aquí, que el hecho de que las leyes municipales solo se escriban en época Flavia y que incluso una de ellas, la Ermitana, lleve una epístola personal de Domiciano en la que trata de poner orden sobre la cuestión de los matrimonios entre ciudadanos romanos e indígenas, lo único que está evidenciando es que en algunas de estas comunidades, como gran parte de la documentación de Sabora, de Salpensa, etcétera, gran parte de estas comunidades tuvieron verdaderos problemas y que la asunción de los estatutos privilegiados municipales planteó a veces una indigestión a los municipios que acabaron convirtiéndose a partir del siglo II después de Cristo, como hemos dicho aquí en alguna ocasión, en civitates intermortuas, ¿no? O en opida laventia, en ciudades muertas, colapsadas, sin capacidad de gestión, sencillamente por una razón, aunque esto también se ha discutido mucho, ¿no? Porque en los momentos de bonanza este sistema es muy bueno, descansa sobre la generosidad de la élite que está viviendo una época de esplendor económico, pero cuando a la élite le vienen mal dadas es mejor irse a vivir al campo, a un ambiente mucho más autárquico, y se produce el fenómeno de los decuriones lapsi, ¿no? De los decuriones que escapan de las ciudades y a los que hay que coger, como dice el Codex Theodosianus, prácticamente con lazo, ¿no? El Theodosianus da mucha casuística sobre, bueno, pues decuriones que se refugian en el campo, en cuevas, que se les inhabilita porque escapan, ¿no? De unos cargos que dejaron de ser cargos y honores para convertirse en cargos.